Alvarito Alcuri, nuevamente, bienvenido.
Y buenas, estoy esperando no dije buenas noches todavía. Buenas
estoy esperando la sorpresa.
Bueno, a ver. Estamos leyendo el Clarín del sábado, de ayer, en donde Jorge Lanata, ¿le suena el nombre?
¿Cómo?
Escribe un editorial y se lo dedica a Cristina Kirchner, a la presidenta.
La adora.
Lo titula de esta manera: Cristina no responde, mira Game of Thrones, Juego de Tronos, en HBO. Dice la nata, cuenta en el editorial, que Cristina tuiteó: cuando los de DirecTV vinieron a verme para anunciar nuevas inversiones, les pedí por favor si podían traerme la tercera temporada completa, confesó en Twitter el 28 de abril. En la red social, la presidente comentó que su personaje favorito es la madre de dragones. Seguro se queda con Robb Stark, escribió, o con Jon Snow. Ustedes dicen que con el rubio mayor que siempre la acompaña y que está re enamorado de ella, puede ser. Hasta ahí lo que decía Cristina en su Twitter. La nata la estaba increpando en su programa, que sale los domingos de noche, y le decía más o menos esto: presidenta, necesito que me diga que todo lo informado sobre Fariña, Lasca, Rossi, Pierre, esta gente que están denunciados por la nata y ahora ante la justicia, que están lavando
dinero,
que es mentira, en fin, le enjuiciaba el aire.
¿Él?
La nata a Cristina. Pero como Cristina decía que a la hora de su programa miraba este Game of Thrones, la nata se fue a mirar Game of Thrones, que no la había visto, y cuenta aquí en su nota de qué se trata este programa. Y cuenta la nata: Juego de Tronos está basada en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego de George R. Martin, y es una extensa historia de fantasía medieval un poco adolescente, según la nata, que relata las luchas dinásticas entre varias familias nobles por el control del Trono de Hierro en el continente del Poniente. Ok, dijo la nata, es una historia sobre el poder, y empecé a verla. En Game of Thrones hace frío todo el tiempo, hay nieve y viento, y los árboles se han olvidado de la luz del sol, parece que transcurrió en el sur, pone picaronamente la nata. Y en efecto, hay un sur, porque apenas comienza el primer capítulo de la saga, la cámara recorre los restos de una batalla, cabezas cortadas, cuerpos mutilados, meandros de sangre entre la tierra yerma. ¿Quieres huir al sur?, dice uno de los personajes, huye. El lugar este del sur se llama Invernalia, una espantosa traducción española de Winterfell. Hay una frontera que todos temen cruzar, hay salvajes, y hay uno de uno y otro lado del muro hacen el amor como los perros, con las mujeres mirando el piso, y matan ejercitando un confuso sentido del honor. El que dicta la sentencia es el que debe empuñar la espada, le dice un padre a su hijo de 10 años antes de mostrarle cómo él mismo decapita a un desobediente. Cosas por el estilo se muestran en la serie.
Cruenta, digamos.
Cruenta, medieval, muy fantasiosa, y orientada, según la nata, en una lucha sin cuartel por el poder. En la descripción, la nata está sugiriendo que la presidenta, lo dice directamente, ¿no? En este lugar, dice la nata, descansa la imaginación de la presidenta. No es justo juzgar a alguien por sus sueños. Nadie los elige. Ayer en la tarde, a la hora del cierre de esta columna, Cristina seguía sin responder, a menos que se interprete como respuesta a una broma de jueves cuando mencionó que hay muchos empresarios acá que se han cansado de ganar plata con los bancos y las empresas. Lo que le está reprochando a la nata es que Cristina se hace la desentendida de sus denuncias y no mira el programa de él y no contesta y hace de cuenta como que está en otro lugar. La nata
se la creyó, la nata.
La nata se está valiendo de una idea que es fácilmente comprensible, yo creo, para todos hoy en día, que es que podemos vivir una suerte de ensoñación o de alejamiento de la realidad, y que en el caso de Cristina estar en este mundo fantasioso y tan distante, que además tiene ciertos puntos en común con la Argentina, lo desliza sarcásticamente en la nota, de alguna manera muestran cómo alguien puede estar defendiéndose de una realidad que no le gusta, situándose en otra realidad paralela que alude al mundo de los sueños. Esto es lo que dispara la columna de hoy de La Realidad No Existe, que podemos vivir en un ensueño, que podemos soñar despiertos y podemos de esa manera protegernos, alejarnos, estar en otro lugar cuando la realidad no nos resulta aceptable.
A ver, perdóname la... ¿Cómo llegamos a que dispare? ¿Es la actitud de Cristina la que dispara la columna de hoy?
Sí, en realidad la alusión de la nata al mundo de los sueños en el que Cristina estaría sumida para no mirar las denuncias impresionantes que el tipo está haciendo, que pueden hacer tambalear su propio régimen.
Yo creo, perdóname que te diga, y ya empecé...
Tiene
ya empecé,
todo perdonado, más
ya empecé
más
como abogado del diablo.
Arranque.
Creo que esto ya nace de una situación falsa. El que se la está creyendo es la nata. Primero. Mal que te pese, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de la Argentina. El tipo pretende que ella salga a contestarle lo que él hace en una columna de Joe Business todo el tiempo, donde anuncia que va a seguir con las denuncias de una semana a la otra, cuando debería, creo yo, primar el criterio en un periodista, en cualquier persona bien intencionada, decir, mira, tengo esto, lo comprobé, hago la denuncia, en bien de todos. No, lo que está haciendo él es mediático y es un circo para él. Que para mí descalifica la actitud. Pero se vuelve a descalificar la actitud cuando vos ves las denuncias y ves el contenido y ves dónde quiere llegar. Y como denuncias no tienen un basamento muy grosso.
Ah, yo creo que sí. ¿Vos viste los programas de él?
Yo los vi online. Yo vi lo que pasaba después del programa.
El tipo tiene documentación. Yo he visto denuncias mucho más fuertes desde hace años, ¿no? Escándalos y cosas. El tipo tiene hasta los certificados de constitución, que son como escrituras de las sociedades fantasmas. Originales tiene. Hay que conseguir eso. Tiene los documentos en vivo de Fariña y de Láscar que le confesaron todo a él, con una cámara oculta. Después salieron a desmentirse, pero no es nada creíble.
Lo que desmiente.
Es muy fuerte el material que tiene. Ahora, concuerdo contigo, sin duda. A ver, esto es lateral para mí o para plantear lo que a mí me gustaba plantear con lo de soñar despiertos, ¿no? Pero sin entrar en una discusión por esto. Cristina también hace show.
Totalmente. No, pero además, perdóname, y quería terminar, redondear la idea.
Entre bomberos no se van a pisar la manguera.
Pero yo soy la presidenta de la Argentina.
No digo que la nata no lo haga.
Porque el gordo de la nata, mientras haciendo una denuncia, pará, no voy a salir a decirte que sea la justicia, que en definitiva es quien debe decidir, y por esas razones que están como desesperados para poder imponer una justicia nueva.
Es que hay un problema en la Argentina, todo se transforma en show.
No, pero además, no sé qué pasa con la Argentina, que... Yo sí creo, y lo creo por mis amigos argentinos, porque yo no lo manejo personalmente, que han padecido los distintos gobiernos que han vaciado la Argentina, y que lo único que afirma esto es lo poderosa que es la Argentina, que sigue...
Que logra soportar esto,
o sea que es un país absolutamente increíble.
Sí.
Pero además, Argentina históricamente en este momento, el tema de las Malvinas es un tema absolutamente... descabellado desde el 82, y la gente sigue hurgando con el tema de las Malvinas, cuando fue el argumento que sacó la dictadura militar argentina para sacar a la gente de la playa de Mazo, que los quería matar. Y siguen hablando del tema cuando era un argumento justamente para evitar la revolución. Pero no te olvides, Argentina mete una reina que niega ser argentina o que deja nacer en Argentina, un papa argentino
y el mejor jugador de fútbol del mundo. Por si fuera.
¿Qué pasa? Es impresionante. Sí. Y además se pelea con Brasil. Ellas dos se pelearon a muerte, que se fue Dilma de Buenos Aires. No me quedo ni a dormir acá. Imagínate eso. ¿Quién crece en todo esto? ¿Quién gana? Nosotros ganamos.
¿Sabes lo que vengo diciendo desde que era caricaturista en Guambia en los años 80? ¿Qué país la Argentina para ser humorista? ¿Qué país generoso para ser humorista, para hacer viñeta, para hacer caricatura? Brutal. Lo que pasa es que esto no sorprende, negro.
Yo no lo puedo creer.
Si todo se transforma. Si vos te acordás las cosas que pasaron en la época de Menem, las cosas que pasaron en la época de la dictadura, los escándalos, los líos, la corrupción.
Por eso digo, el pueblo se merece el gobierno que tiene. Esa máxima de que los pueblos tienen el gobierno que merecen, ¿es así de verdad? Yo no creo.
Yo conozco, siempre digo.
Mira, Careca dice que sí, que apoya, pero. No sé, yo
creo que tiene un déficit en la construcción del Estado y de las instituciones muy importante. Yo siempre cuento una cosa cuando trato de explicar. Yo siempre voy a la Argentina, tengo amigos argentinos, me he formado en algunas especialidades en la Argentina, tiene un nivel académico brutal, tienen cosas bárbaras. A nosotros nos gusta como inferiorizarlos o destratarlos o verlos como no tan buenos como nosotros, yo qué sé. Pero lo que yo creo que es como que tiene una realidad múltiple. Argentina. Hay muchas cosas para mirar, cosas muy buenas, cosas muy malas, pero que tiene un déficit en la construcción de institucionalidad, de Estado, de gobernantes. Eso como que nunca lo han terminado de construir adecuadamente y da la impresión que nosotros sí lo hubiéramos hecho bien. Hablando con total falta de elementos para hacerlos muy, muy a la distancia y muy abuelo pájaro, pero me da la impresión de que por ahí está la cosa. La calidad de los gobernantes.
Un pueblo guapo, un pueblo que además va para adelante, ¿viste? Que incluso lo desarmaron con la conscripción famosa esta, porque estaban armando a la gente, que si la tenés armada, así como se te metían en la Plaza de Mayo, con un poquito de darte cuenta, te podían haber dado vuelta el pastel y haber eliminado toda esa matanza inútil que sufrieron, ¿viste? Yo, la verdad, no lo puedo creer.
Tienen una cosa virreinal, autoritaria, que justamente era con lo mismo que luchaba Artigas. Cuando Artigas plantea la federación de las provincias, era justamente una unión en contra del centralismo porteño. Fíjate. Totalmente. Que el centralismo porteño, 200 años después, sigue ahí vivito y coleando, ¿no? Y aquellas famosas provincias unidas nunca se unieron.
Entonces,
ahí tenemos un déficit.
Señor presidente de la República, dejemos esa actitud, abandonemos esa actitud sumisa con los argentinos, pensemos en nosotros, más allá, hágase cargo de la tuerta y del tuerto y de la vieja terca y no sé qué cosa, que no le falta razón en las cosas que dice, pero vaya para adelante con lo que dice, es como pedirle a Jorge Valle, vaya para adelante con los dichos que hizo, defienda los dichos porque es lo que pienso yo, es lo que piensa el pueblo argentino.
Estamos también editorializando salvajemente.
Pero es que hemos ocultado la verdad todo el tiempo, todo el tiempo nos venimos haciendo películas y Artigas son los padres, ¿no? Y nos hemos, hasta por el propio jefe de los orientales, nos hemos peleado a muerte, hemos paseado la ceniza por todos lados. Que bien, ¿quién se queda con esto? No le hemos dado bolilla, vamos, pero ni bolilla, ni bolilla. Bueno,
en realidad, yo no pretendía meterme en ninguna
bien.
Profundidad, ninguna disquisición con respecto ni a Cristina ni a la Nata. Solamente quería tomar como disparador lo que la Nata le dice a Cristina. Y en realidad lo que motiva la reflexión es cómo se permite este comunicador, cómo hay un código con su brutal audiencia. Es el programa que tiene más audiencia de la Argentina hoy, este programa de Canal 13, que está, creo que lo está emitiendo en este momento, horario marginal porque es tarde un domingo, para utilizar esta idea de ensueño en la presidenta de la República, para explicar cómo ella cierra los ojos ante estas denuncias, que son importantísimas las denuncias, y no, ya no las hace ella, la cosa está en la justicia.
Totalmente.
Y medios muy poderosos, y hay un periodismo que, nos guste o no, es independiente. Hay una lucha, está totalmente dividido el periodismo, a favor y en contra, ¿no? Pero hay un periodismo que está investigando y que muestra cosas y destapa tarros, que a veces en Uruguay carecemos. Hay que decirlo también.
Hecho
en formato de show, y yo qué sé, con imitadores, y con humor, y con efectos especiales.
Yo no entendí mucho cómo fue el tema del destape de tarro que hizo el propio La Nata con Clarín.
El propio La Nata estuvo enfrentado a destapes de tarro muy importantes.
Por eso, y ahora con el tema de Clarín. Y lo de Víctor Hugo también, que está ahora, saque, es una miel con Cristina Fernández tampoco lo...
Da la impresión que en la lógica argentina solamente se puede estar a favor o en contra, que es una lógica de guerra, obviamente, una sociedad que se parte en dos pedazos y vos no podés mantenerte neutral. Hay algunos que trataron de mantenerte neutral y los pobres tipos le tirotean a todos lados. Pero la reflexión en realidad A ver si puedo volver a lo que estábamos, ¿no?
Sí, así hacemos un paréntesis y lo planteas en el segundo lugar.
Soñar despiertos. Yo me preguntaba cómo la Nata se permite públicamente en el programa de mayor rating de Argentina decirle a la presidenta que está en un mundo de ensueño. Y eso es entendido y hasta aplaudido por muchísima gente, capaz que hasta la mayoría de sus televidentes. ¿Cómo lo aceptan y cómo lo quizás aplauden?
La columna de Cuni se llama La realidad no existe. Esta es la tercera temporada de Cuni en Café Torrado. Un gustazo, un privilegio tenerlo por acá. La realidad no existe nos lleva al desarrollo de estos sueños. ¿Qué tiene que ver con lo onírico o tiene que ver con los sueños de...? Me quedé justamente mirando alguno de los mensajes. Con los sueños de grandeza, esa cosa.
Qué buena pregunta. A ver, vamos a tratar de explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos del tema de los sueños, ¿no? El material de los sueños nos resulta muchas veces extraño, incomprensible, misterioso. A veces da miedo, otras veces da placer. A veces lo que pasa en los sueños nos provocan sensaciones contradictorias. De repente pasa algo muy malo y uno como que no lo vive así. De repente está pasando algo anodino y a uno le da mucho terror. Todas las culturas han entendido que hay algo en los sueños que merece prestarles atención. Sacerdotes, reyes, magos, gente común, en toda época y en toda cultura tomaban decisiones en base a los sueños. Decidían ofrendas, decidían invasiones, casamientos, predecían el futuro, veían señales y hasta se jactaban de vivir en ellos o de controlarlos. Históricamente también se han usado drogas, estados se han invocado, se han buscado estados alterados de conciencia. Depende de quién lo lea, se habla de psicosis, de delirios, de estados alterados de conciencia o hasta de visiones místicas o de contacto con Dios. Y hay que decir que empezamos modernamente a estudiarlos con la salida de La interpretación de los sueños, un libro de Sigmund Freud de hace 113 años que en realidad sienta las bases para la doctrina del inconsciente, que es central para la psicología. Según Freud, el ser humano, a partir de la interpretación de los sueños, descubre que está determinado por su inconsciente y no lo sabe, y esto es un hallazgo que me parecía interesante recordar a la luz del editorial, por ejemplo, de La Nata, porque hoy todos podemos aceptar esto sin mayores discusiones. Hay algo inconsciente que nos determina y no sabemos muy bien qué es y deberíamos descubrirlo. Pero esto antes de Freud no era para nada un conocimiento vulgar, no estaba como idea en la sociedad. Para Freud esta era la tercera humillación para el orgullo humano, ¿no? Que se creía el centro del universo, antes de Galileo y Copérnico, que descubren que no. Después Darwin nos baja de ser el centro de la creación y nos pone como monos evolucionados. Y Sigmund Freud termina de darnos el último golpe diciéndonos que ni siquiera somos muy conscientes porque nos determina algo que no conocemos, que está en el inconsciente. Y esto que estoy diciendo hoy, nadie le mueve un pelo, pero fueron conquistas para el pensamiento humano en los últimos 500, 600 años, que realmente nos cambiaron la manera de vernos. Entonces, esto de poder públicamente, y que todos lo entendamos, decir que podemos estar en otro mundo, que no estamos muy conscientes, y que podemos hasta vivir en un mundo paralelo, es fácilmente aceptable, aunque muchas veces no queremos aceptar que sea nosotros mismos los que hagamos eso. Digamos que podemos aceptar que eso pasa, pero no me pasa a mí. Yo soy muy consciente, yo soy perfectamente consciente de todo lo que hago. No hay nada inconsciente que me determine o me desvíe o me haga ser una persona contradictoria y extraña o misteriosa porque las cosas que hago parecen un disparate porque no tienen nada mucho que ver con la realidad. Eso no me pasa a mí, pero puedo aceptar que a otros les pase. A mí nos parece algo vulgar como para que alguien lo diga de esta manera de la presidenta de un país en un editorial, ¿no? En psicología, las investigaciones primero de Sigmund Freud sobre el inconsciente, el libro La interpretación de los sueños fue una piedra angular para ello. A partir de Sigmund Freud podemos aceptar sin mayores discusiones que los contenidos del inconsciente son reprimidos por inaceptables a la conciencia. Hablaba Freud de que eran deseos reprimidos, generalmente sexuales infantiles, que provocaban los sueños. Jung se distancia, Carl Gustav Jung, primero discípulo de Freud, después distanciado, ve contenidos que van más allá de lo sexual y lo infantil reprimido en los sueños, y habla de un inconsciente colectivo y de arquetipos comunes a toda la humanidad que aparecen allí en los sueños, dándole mayor trascendencia al contenido y mayor alcance que a lo sexual y lo reprimido, como inicialmente lo planteaba en el psicoanálisis. Hay distintas maneras de trabajar los sueños. Casi todas las corrientes psicológicas no conductistas lo toman como material de estudio. En Gestalt, por ejemplo, la interpretación de los sueños se basa en recuperar el material no integrado, que desde el punto de vista de esta corriente, al identificarnos con los elementos que están allí en el sueño, recuperamos cosas que hemos perdido y que tienen,
el inconsciente,
que tienen mucho que decirnos. Y yo diría que la frutilla de la torta, y lo último en este sentido, es el método de Bert Hellinger, esta especie de boom que hay ahora con las constelaciones familiares, en donde se escenifica el inconsciente, la constelación familiar de la persona, en un escenario en donde con representantes, con personas que participan de la constelación, la persona logra entrar en contacto con la red de afectos, de vínculos, varias generaciones para atrás, y recuperar también cosas que ni siquiera esa persona sabía que estaban allí.
También, sí, y en un ciclo que hicimos aquí con gente que hacía constelaciones familiares, vimos que también venía por el lado del ausente, de la figura ausente, o del sentimiento ausente, pero sobre todo de la figura ausente. O sea, digo esto porque también aparecieron los ausentes en ese análisis que hacen en Gestalt sobre los sueños, por lo que no está. O sea, lo que vos tenés del sueño y lo que podés contar o podés ver del sueño es lo que se supone uno debería afirmar como positivo, como que está. Cuando vas a hurgar en lo que está por tapado, eso es el inconsciente, es justamente lo que nos está faltando, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Tengo varios mensajes que vienen al tema, no sé si te interesa en este momento, pero me gustaría que
fuera
con el desarrollo. No quiero cortar el desarrollo.
No. Perfecto. Sí, sí. Vamos con los mensajes si quieres.
A ver. Voy a darlos todos, porque no me acuerdo cuál es concretamente el que viene a tema. Empezamos, quiero decir esto, Álvaro Alcuri lo que hizo primero fue poner la situación de La Nata, la editorial de La Nata de hoy en Clarín, donde hace referencia a la vida de ensueño, por lo menos por decirlo de una manera, que vive la presidenta Cristina Fernández. Pero para desarrollar esto, digo porque no queríamos meternos en el tema, y
claro,
muchos
no,
vienen por acá.
Estamos hablando de política, por lo menos no era la intención.
Hay uno que dice, perdón, aumentar el salario real de jubilaciones y empleados, eliminar las AFAPs, meter en cana a los militares golpistas asesinos, ley de medios, ¿es un ensueño o que lo espero? Dice Luis del Prado. Pregunta. Hace un gesto como que, ¿y yo qué sé? Dice
no,
Alcuri.
No es el punto, no es lo que estamos hablando.
No es el punto. Otro dice, la iglesia y Perón mató a Argentina, dice Lautaro. Mm. Se la recontrajugó. Muy bien, ¿quién opina la documentación que está, lo documentado que está La Nata? Yo que Cristina estaría preocupada, dice Gra. Justamente eso es la vida, dice tu mensaje. En contra o a favor, comprometerse, jugársela por algo o alguien. Las cosas no tienen paz, dice Antunes, Ankel Remus. Otro mensaje dice, conozco gente con síndrome de avestruz, evitan conocer la existencia de los problemas para así creer que no existen, dice Daniel de San José.
Es más bien por ahí que vamos, ¿no?
Quise decir, agrega, que así es una forma de evadir la realidad o crear una realidad donde determinados hechos no existan. Cuando pienses que en la vida te va mal, lee otra vez este mensaje. Ah, esto elegí dártelo, esto es un mensaje de los angelitos, ¿no? Dicen que ya ha pasado, no lo cortes, por favor, estás avisado, avisada, esta noche se arreglarán los demás. Bueno, te deseo lo mejor para vos también, que la intención con la que vengan estos mensajes. Y está, por ahí termina.
Sí, la reflexión obviamente no era una reflexión política, era una reflexión sobre lo popular que es hoy la idea de que podemos no estar en la realidad. No nos olvidemos, esta columna se llama La realidad no existe, no es un editorial político. Lo que estamos tratando de ver es cómo funcionamos. Alguno de los oyentes hablaba de que esto podía funcionar como mecanismo de defensa, y es exactamente así. Hay mecanismos de defensa más adecuados y mecanismos de defensa más locos. Una cosa es, por ejemplo, cambiar de tema cuando algo me violenta, cuando algo no me gusta, y otra cosa es de repente ponerse en la cabeza o en un libro, prender una computadora y meterme en un mundo de fantasías y olvidarme de la realidad que me circunda. Ya es un mecanismo de defensa un poco más fuerte. Pero si seguimos avanzando...
Lo que no quiere decir que esté mal necesariamente.
No, pero el tema es el grado. Cuanto más lejos de la realidad me voy, más me aíslo y los vínculos más me cuestan. Tengo algunos ejemplos clínicos para ilustrar esto que por ahí pueden facilitar entender por dónde vamos. Ejemplo 1. Una persona muy celosa inventa una historia de traición a cada paso de su pareja. Una mirada, una llamada, llegaste 5 minutos tarde, la meritan para que él fabrique una historia en la cual su pareja lo está engañando y se la cuente a su novia como si fuera real. Y la novia tiene que poner, la novia o el novio, tiene que ponerse a explicar cada cosa que hace con lujos de detalles porque el celoso o la celosa fabricó la historia y se la cree. Ejemplo 2. El paranoico, el perseguido, ve conspiraciones a cada paso. Cada pequeña cosa que pasa a su alrededor amerita que arme una historia en que está amenazado por alguien o por algo le inspira peligro y temor. Entonces tiene que hacer complicadas maniobras para protegerse de ese peligro en el cual cree después de que lo fabricó en su mente. El que tiene, ejemplo 3, el que tiene un ataque de pánico, alguna vez sufrió un momento de intenso temor por algo concreto, ¿qué pasó? O no, porque esto puede estar en su imaginación. Pero a partir de allí empieza a temer muy fuertemente este ataque de pánico. Pero cuanto más le teme, más lo imagine, cuando lo imagina lo provoca. Y provoca esa misma reacción con su propia prevención imaginaria de que el ataque no lo vaya a atacar, lo provoca. Cuarto ejemplo, el que vive, el que no hace el duelo de la muerte de su pareja o la persona querida, el padre, un hijo, o el hijo, un padre, y sigue viviendo como si la persona muerta estuviera con él. Fabrica la idea y mantiene, mejor dicho, mantiene todas las costumbres intactas como si la persona que falleció, que se fue, siguiera allí. Las mismas rutinas, horarios, mantiene el escenario, las pequeñas cosas que usaba la persona fallecida, y aunque muchas veces lo niegue, hace de cuenta como si la muerte no hubiera ocurrido. Podemos seguir poniendo ejemplos de realidades no reales, entre comillas, en las cuales la gente vive. Por ejemplo, el que inventa una identidad falsa en Internet y se relaciona desde allí y obtiene vínculos más fructíferos y por ahí comprometidos que en persona. Idealistas que creen que todo funciona mal porque creen en un mundo mejor, porque han sido formados para creer en eso, porque tienen muy buenas pruebas, porque su papá y su mamá se lo dijeron, porque su educación le dijeron que las cosas deberían ser de tal manera, la gente debería ser buena, por ejemplo, ser generosa, y viven enojados todo el día porque la realidad los contradice. Pero no pueden creer, y aseveran, ¿no? No puedo creer que la gente sea así. Y bueno, a determinada altura del partido vas a tener que creerlo. Pero el idealista se aferra a un mundo ideal de acuerdo a como le dijeron que debería ser en el que vivimos. Y vive de frustración en frustración. Hay muchos ejemplos de esto. En el cine, por ejemplo, yo me acuerdo de una película sobre la caída del Tercer Reich, en donde Hitler se aferraba a la idea de que no lo vencían. Creo que se llama La Caída, la película. Avanzaban las tropas y de los aliados sobre Berlín, y le venían los partes de que sus ejércitos estaban vencidos, y él se aislaba en una especie, una suerte de realidad que al final no resiste y termina colapsando con su razón probablemente, y termina en un suicidio, y el de su plana mayor. Pero la irreductiblemente se aferraba a una realidad que no existía, hasta que la realidad vence ese mecanismo de defensa, en este caso sí tan excesivo, que lo lleva a una especie de locura en donde todo estaba bien cuando todo estaba mal. Cuando vos me decías, no está mal, sí, claro, no está mal como mecanismo de defensa
iba por otro lado, pero me la complicaste más y me trajiste a un lugar que me hizo acordar a una anécdota, un cuento que me pasó de verdad, porque esta inocencia, entre comillas, de hacerse un ensueño de la realidad para poder transitarla mejor, yo qué sé, no sé, desde la inocencia.
Claro, yo te di todos casos patológicos.
A mí me pasó uno que no sé hasta qué punto, cuál es la diferencia con la locura, o qué realidad, te lo voy a contar.
Grados.
Brevemente, brevemente. Yo estaba en clave de fondo, cantaba María te quiero, un tema que había compuesto a raíz de una experiencia muy fuerte. Una mujer que decía que había tenido vinculaciones con desaparecidos, vinculación con, en aquellos tiempos que era el final de la dictadura, le gustaba mucho esa música, me decía que tenía, que había tenido contacto además con Eduardo Galeano y no sé qué cosas, y que era muy amiga de Isabel Allende, y que este tema y estas cosas que yo escribía le podían llegar a interesar. Un día suena el teléfono de mi casa, en el Pinar, a las 4 de la mañana. Y atiende quien era mi señora en ese momento, y me despierta. Dice, Fernando, Isabel Allende. Y entonces, yo desesperado, y, hola. Sí, hola, Fernando, aquí Isabel Allende, perdóname la hora, te estoy hablando desde Miami, que no sé qué cosa, papá. Y empiezo a escucharla, y empiezo, ay, qué placer, y me empiezo a dar cuenta que es la mujer, era la voz de la mujer. Y me entró un pánico total. Entonces la fui llevando pa y corté. Y me acuerdo que yo entrevisté a Eduardo Galeano, lo llamé por teléfono, lo entrevisté, ¿no? Y le conté el cuento este. Me dice, ¿conoces a Fulana de Tal? Dice que tuvo muy buena relación contigo. No tengo ni idea de quién es. Me pasó esto, loco, dispararle son unas locas, sí, brutales. Me dijo él, ¿viste? Y yo, bueno, yo me había hecho toda la película de poder participar en alguna cosa, una producción, imagínate, ¿no? Que iba a ser. Y resultó que era esto. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un tema de...?
La locura, la definición de locura, mejor dicho, la definición de delirio es como vivir un sueño despierto. Nosotros sabemos que cuando soñamos, incluso en la ensoñación previa al despertar, nos damos cuenta de que las cosas que están pasando no son reales, y que hay todas esas cosas raras, locas, surrealistas, no van a estar cuando nos despertemos por completo. Y todos más o menos, mejor dicho, quienes no padecemos estos delirios que realmente provocan mucho sufrimiento a quien los padece, quedan en el mundo de los sueños. Claro, a ver,
quien lo padece tiene conciencia.
Estamos hablando ahí de la locura. No era mi intención, aunque esperaba llegar hasta allí. En cuanto el soñar aparece como irrupciones delirantes en la vida de vigilia, estamos frente a los delirios. Y los delirios son un síntoma de psicosis, la definición más o menos que hacemos en psicología de la locura. Hay distintos tipos de psicosis, hay distintos tipos de locuras, hay distintos tipos de delirios. Hay estructuras delirantes, hay estructuras que a veces tienen algún pico agudo delirante y después eso no aparece. Hay delirios provocados por droga, por cansancio, por sufrimientos prolongados, por consumo de sustancias. Hay delirios provocados intencionalmente. Y en fin, eso sería material para otra columna, pero como queríamos hablar de la ensoñación y de la delgada barrera entre mecanismo de defensa o refugio cuando la realidad nos disgusta, también podíamos llegar a cuando ese mecanismo de defensa se pasa de rosca y ya nos vamos definitivamente de la realidad y vivimos en el delirio. Y eso es lo que le pasa al comúnmente llamado loco, que nos asusta y que tan difícil es relacionarnos con la persona y con el fenómeno, diagnosticarlos y, por supuesto, también ayudarlos.
Álvaro, disfrutaba las columnas contigo como es habitual. La pregunta mía, así no era tan malo, hacía referencia a quien se ve enfrentado a una situación y se toma el tiempo antes de la reacción. A eso me refería, uh-huh. Al involucrado, al otro. No al que está viviendo esa situación, sino a quien está sufriéndola. No a la reacción, sino aguantar un poco para poder ir desde otro lugar y no desde la reacción pura y exclusivamente. ¿Lo hablamos otro día?
Por supuesto. A todos nos cuesta relacionarnos con esto. Por eso, viste, el disparador que elegí es de una cosa tan popular y tan de tan actualidad. La lectura de los fenómenos, como la realidad no existe, amerita que podamos decir, ¿no? Un poco jocosamente, ¿cuánta gente agarró de esto la cuestión de la Argentina sí, la Argentina no, la lucha política, Cristina es buena, Cristina es mala, la nata es un cirquero, yo qué sé? La lectura que yo pretendía hacer no iba por ese camino, lo cual una vez más confirma el enunciado de esta con la realidad no existe, sino es cada uno hace una lectura distinta de, por ejemplo, un material como esto que salió en Clarín el sábado 4, ayer.
Placer tenerte por acá.
Un placer para mí también y saludos a la audiencia y espero no haberlos despistado demasiado con mi ejemplo de hoy.